Sigan con sus vistas la lectura de esta porción. Les comienzo a leer en el versículo 13 y voy a terminar en el versículo 25. Romanos capítulo 4, el versículo 13 al versículo 25. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos escribe: porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para aquel que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muchas versiones de la Biblia en estos días, probablemente la más famosa es una que se llama Dios llega al hombre. Me regalaron un Nuevo Testamento que se llama No hay más amor más grande. Y otra versión, no las he leído, hay otra versión que se llama El mensaje. Hay otra versión que me gustó mucho el título, no he leído esta versión, pero me gustó mucho el título. El título de esta Biblia es La promesa. Realmente la Biblia, la palabra de Dios, se trata de eso, la promesa de Dios, la promesa del Evangelio. Ya terminamos de estudiar este pasaje de Romanos 4, 13 al 25, ya terminamos en esta mañana este capítulo, pero quiero que volvamos a este pasaje, no en sí, no vamos a estudiar en sí los versículos, pero vamos a notar el tema de este pasaje, un tema sobresaliente. De toda la Biblia, este es el pasaje en que más se menciona la promesa de Dios. Que Dios nos promete algo. Una y otra vez nos encontramos el sustantivo promesa, una y otra vez nos encontramos el verbo prometer. Por ejemplo, veamos los primeros versículos. Porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son en la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. No, nos dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No vamos a estudiar estos versículos, no vamos a estudiar este pasaje. Solamente vamos a estudiar el tema de las promesas de Dios en general. Unas lecciones básicas y unas lecciones prácticas sobre las promesas de Dios. Bien, la primera lección básica es que las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios siempre, siempre se cumplen, ¿no? Para usar las palabras aquí de nuestro texto, las promesas de Dios son firmes. Los que toman nota pueden apuntar a Josué capítulo 21, versículo 45. Pero les leo de Reyes, el libro de Reyes, primera de Reyes 8:56, nos dice así. Si lo van a buscar, pongan ahí un separador o algo, vamos a volver a este pasaje después. Pero dice primera de Reyes capítulo 8 y versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todas las promesas de Dios se cumplen. No sé si le pasó a usted, a lo mejor usted está traumado porque hace muchos años, cuando era niño, su papá le dijo, te voy a llevar a Disneylandia. Te voy a llevar a Disneylandia en el verano. Cuando termine la escuela, no repruebas ninguna materia y te voy a llevar a Disneylandia. Y no reprobaste ninguna materia. Y estabas ahí esperando, ya julio y agosto, y seguro que tu papá te va a llevar. Pero pasó que el carro se descompuso, el dólar subió y te negaron la visa en el consulado. Y tu papá no te llevó a Disneylandia. Él no cumplió su promesa. Él quería y le dolió mucho, pero no te pudo cumplir con la promesa de llevarte a Disneylandia. Eso no pasa con Dios. Nunca pasa con Dios. Las promesas de Dios se cumplen. Él no miente, Él nunca falla. Por así decirlo, es muy fácil para Dios cumplir sus promesas porque Él es todopoderoso. Y Él conoce todas las cosas. Y Él está en todo lugar. Todas las cosas están a su disposición. A Él no se le acaban los recursos. Él sabe el futuro. Él sabe los incidentes. Para Él no hay sorpresas. No hay imprevistos. Él gobierna todas las cosas, buenas o malas. Claro que Él puede cumplir todas sus promesas. Entonces, como cristianos podemos confiar 100% Dios cumplirá sus promesas. Nunca dudes, como para usar el lenguaje de Romanos 4, nunca dudes por incredulidad que Dios hará conforme a lo que nos prometió. No importa, y aquí está la lección, no importa qué tan débiles seamos nosotros, no importan las circunstancias, no importa qué tan malos o infieles seamos nosotros, Dios sí cumple sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto nos lleva a la segunda lección básica. Las promesas de Dios dependen de su carácter. Romanos 4:21 nos dice, Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahí está la clave de la fe de Abraham, ya lo vimos. Él no vio su cuerpo. No se enfocó en la debilidad de su cuerpo o en la esterilidad de la matriz de Sara. Él vio el carácter de Dios, cómo es Dios. Y eso fue lo que le dio fe. Eso fue lo que lo hizo estar plenamente convencido. Cuando nos mudamos aquí a Hermosillo, más o menos el 68, 69, llegamos primero a un hotel, pero luego llegamos a la famosa Casa de Cuadritos. Y enfrente de la Casa de Cuadritos había un muchacho, de más o menos de mi edad, luego lo conocí, Luis se llamaba, por cierto, si no me equivoco. Pero pronto me di cuenta que Luis era un mentiroso. Todas las puras mentiras. Y me acuerdo, a veces, por ejemplo, me decía, si vas conmigo al parque, te voy a comprar un hot dog. Y luego me di cuenta, nunca me cumplía. Y cuando él me dijo las cosas ya después, yo nunca le creía. Ya sabía que Luis era un mentiroso. Pero Dios no miente, o como dice en el libro de Tito, Dios no puede mentir. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Él no puede mentir. Él no puede cambiar de opinión. Él no puede arrepentirse y decir, siempre no. No. Como le dijo Samuel a Saúl y también Balaam a Balac, además es que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces nosotros podemos confiar en Dios al 100% que Él va a cumplir sus promesas, porque Él es un Dios de verdad. Él no miente, Él es fiel, Él es todopoderoso. Entonces lo que tenemos que hacer para fortalecer nuestra fe, y este es un secreto, hermanos, de los cristianos que han llegado a la cristiandad real, porque muchos tienen problemas con la fe. ¿De dónde saco la fe? La fe se saca de las promesas de Dios. Aquí está la clave. Para fortalecer nuestra fe, debemos enfocarnos en el carácter de Dios. No en nuestra situación, no en nuestra condición, no en nuestro carácter, pero en Dios. Eso es lo que hizo Abraham, como vimos aquí en este pasaje. Y vean qué hizo Sara. Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 nos habla de la esposa de Abraham. Vean lo que hizo ella. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está, hermanos. Todo depende del carácter de Dios. Todo depende de la fidelidad de Dios. Es lo que debemos de hacer nosotros. Es por eso que ahí mismo en Hebreos leemos en el capítulo 10 y el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Todo depende de Dios, hermanos. Todo depende de la fidelidad de Dios. Todo depende del poder de Dios. Ahí está la clave. Tercera lección básica. Dios usa sus promesas para transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios usa sus promesas para transformarnos a la imagen de su Hijo. Eso lo tomo de Romanos 8 y de 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1 nos dice así. 2 de Pedro, el capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Con qué propósito nos dio Dios estas promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y Romanos 8 nos explica que el propósito de Dios es hacernos, transformarnos a la imagen de su Hijo. Yo creo, hermanos, que esta es la razón por la cual muchos cristianos están atorados en Romanos 12. Hay muchos cristianos conmovidos en su conciencia, que deben de transformarse, como nos dice ahí Romanos 12, que deben de transformarse por medio de la renovación de su entendimiento, para que compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no quieren ser tan mundanos, ya no quieren tener esos deseos carnales, de verdad quieren ser cristianos y obedecer y seguir la voluntad de Dios, pero no saben cómo, y están ahí atorados y también atormentados. Y lo que pasa muchas veces es que no usan las promesas de Dios para transformarse. Dios nos dice aquí, Pedro, nos dio sus promesas para transformarnos. Y lo peor del caso, hermanos, que muchos cristianos lo que están tratando es la filosofía del mundo, terapias mundanas, que a lo último, por supuesto, son vanas y temporales, y a lo último van contra la palabra de Dios, van contra lo que Dios nos enseña. No, hermanos, Dios nos ha dado sus promesas preciosas, y por eso dice aquí preciosas y grandísimas, y podemos añadir poderosísimas promesas para transformarnos y renovarnos como cristianos. Las promesas de Dios son para consolarnos, sí es cierto. Claro que sí. Pero principalmente, hermanos, son para transformarnos, para motivarnos, para ayudarnos a cambiar. Entonces, si eres un mentiroso, medita mucho en las promesas de Dios a los hombres de verdad. Si tienes problemas con el orgullo, lee las promesas de Dios para con los humildes. Otra cosa, al meditar, por ejemplo, y memorizar y estudiar las promesas de la providencia de Dios, y son muchas, que Dios está en control de todas las cosas, muchas promesas. ¿Qué pasa? Nos ayuda a no estar afanados. Nos ayuda a tener paz. Nos ayuda a ser valientes, a tener dominio propio, a ser pacientes. Es de ahí de donde sacamos esas virtudes, de las promesas de Dios. Al meditar en las promesas del perdón de Dios, su gran amor para con nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros aprendemos a perdonar a los demás. Nosotros amamos al prójimo y amamos al enemigo y los ayudamos. ¿Por qué? Porque entendemos el amor de Dios y entendemos de su bondad y su misericordia y que nos perdonó tanto nosotros. ¿Cómo no vamos a perdonar nosotros a los demás? ¿Cómo no vamos a ayudarlos y amarlos en Cristo? Muy bien, cuarta lección. Las promesas de Dios sin las obras están muertas. Las promesas de Dios sin las obras están muertas. Vean conmigo 2 Corintios 7:1. Ustedes probablemente están pensando en Santiago, la fe sin las obras está muerta. Aquí la lección es también que las promesas de Dios sin las obras están muertas. Vean 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya que tenemos esas promesas, acción, hermanos. Vean conmigo Hebreos capítulo 6 y versículo 11. Hebreos capítulo 6 y versículo 11. Por cierto, es un pasaje que ya nos habla del tema de Romanos 4, si se lo recomiendo para esta tarde. Nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa, Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, y etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo. ¿Qué dice aquí el escritor? Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los que tienen promesas y aplican las promesas de su vida y captan el verdadero significado de lo que es la promesa de Dios, van a actuar. Porque conocen a Dios, conocen sus promesas y son motivados porque entonces saben que sí va a funcionar la cristiandad, por así decirlo. Saben que lo último, sí va a haber victoria en Cristo. Y esto los motiva a actuar, los empuja a esforzarse y a tener fe. Ahí está la clave, hermanos. Entonces, no te sientes y pienses, bueno, yo voy a esperar a que tenga más fe y con las promesas y... No, en las promesas tenemos la fe. Y la fe nos lleva al actuar. Muy importante eso. Entonces, Dios nos provee todo lo que necesitamos para vivir la piedad, nos dice 2 de Pedro. Y es una gran promesa, que Dios nos provee todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Dios nos provee, los salmos nos dicen, Dios nos va a proveer el alimento, todo lo que necesitamos para comer y vestir. Entonces, ¿esto significa que no vamos a trabajar? Claro que sí. Vamos a trabajar sabiendo que es a través de nuestro trabajo que Dios provee y que Dios nos va a dar trabajo. Tenemos que cocinar, tenemos que hacer todas esas cosas. Ya que está ahí la promesa, Dios va a ayudarnos a cumplirla en nuestras vidas. Hay una gran promesa en Hechos 2 y también en 1 Corintios 7, que las promesas del Evangelio, las promesas del Espíritu son para nosotros y para nuestros hijos. Nos dice ahí el apóstol que nuestros hijos son santificados. Si uno de los padres es cristiano, nuestros hijos son santificados. Entonces, nos esforzamos por leerles la Biblia. Nos esforzamos por traerlos a la iglesia. Nos esforzamos por orar por ellos. Eso es lo que nos motiva, sabiendo que Dios los ha santificado. Entonces, trabajamos y laboramos para su salvación. Y en nuestra propia vida, nuestra propia salvación. Tenemos grandes promesas de Dios, que Él nos va a salvar, que Él nos da el arrepentimiento, que Él nos da la fe, que Él nos da el querer como el hacer. Entonces, hay que matar el pecado. Nos esforzamos, actuamos, tenemos comunión con Dios. Como nos dice ahí Filipenses, vean conmigo Filipenses 2. Hay muchos que separan estos versículos, no deberían de hacerlos. Y me gusta mucho esa frase, y ustedes saben que la repito mucho en los sermones, en el versículo 13, porque Dios es el que hace en vosotros y produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero ese versículo sigue al versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí la palabra ocupados es muy interesante. Se trata de trabajar, pero trabajar hasta sudar. Dice, esfuércense, laboren, trabajen mucho en su cristiandad. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa que el Señor hará, nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Las promesas nos llevan al hacer. Nunca van separadas. Y si las estamos separando de la acción, están muertas. No funcionan más. Las promesas sin las obras están muertas. Entonces, las promesas de Dios no cancelan nuestra responsabilidad. No, por supuesto que no. Todo lo contrario, nos motivan a actuar sabiendo que Dios nos va a ayudar y es lo que esperamos. Actuar sin las promesas de Dios es soberbia. Pura soberbia, autodependencia. Pero también, aferrarnos a la promesa de Dios sin actuar es hipocresía. Pura hipocresía. Y ciertamente, pereza. Las dos cosas tienen que estar ahí. Aferrarnos a las promesas de Dios y trabajar, actuar. Muy bien, la última lección básica. Las promesas de Dios sin la fe en Cristo están muertas. Ahora sí, el pasaje de 2 Corintios 1:20, muy famoso en cuanto a las promesas de Dios. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 20. Yo sé que estas lecciones son básicas, probablemente usted las conoce, pero creo que es muy útil recordarlas en nuestras vidas espirituales, nos va a ayudar mucho. Las promesas de Dios sin la fe en Cristo están muertas. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando de Cristo, por supuesto. Todas las promesas de Dios son en Él, sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si estamos buscando y aferrándonos a las promesas de Dios aparte de Cristo, no nos servirán. Están muertas. Todas las promesas de Dios son en Él. Todas las promesas de Dios son en Cristo. Ninguna aparte de Él. Solo las promesas de Dios en Cristo glorifican a Dios. Ninguna otra le glorifica. Entonces, escuchen, ojalá que nadie me malentienda en este punto. No podemos aplicar las promesas de Dios a personas que no creen en Cristo. Y he escuchado de hermanos, de personas que están en problemas, personas mundanas, personas que no están en la cristiandad ni tienen ningún interés en la Biblia. Y les dicen, mira Romanos 8:28. Una persona que no está en Cristo, que vive sin Dios, no tiene esa promesa. De hecho, el versículo específicamente nos dice, esta promesa es para los que aman a Dios. Una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que no está en Cristo, esa promesa no es válida. Las promesas de Dios solamente son para los que tienen fe en Cristo. Y si no, no servirán. Pero también, hermanos, al aplicar las promesas de Dios, asegurémonos que lo estamos haciendo en Cristo. Es decir, para ser como Cristo y para la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son promesas. Cuidado de querer las bienaventuranzas sin querer a Cristo. O en otro término, también en Mateo 6. Cuidado de querer las cosas que van a ser añadidas sin querer la justicia y el reino de Dios. ¿Me entienden? ¿Captan esta verdad? Lo importante, lo último, no es la promesa en sí, sino quién promete y a través de quién nos promete esto. Esto es en Cristo. Por esto es lo que yo me temo por los hermanos que están involucrados en el Evangelio de la Prosperidad. Se están hundiendo. Y hay muchos hermanos, creo yo, que están ahí, que son sinceros y son honestos. Pero se están hundiendo en el Evangelio de la Prosperidad. Están hundiéndose en el materialismo y la avaricia de este mundo. Se están apropiando de las promesas de Dios con la intención de hacerse ricos en vez de hacerse como Cristo. Se están apropiando de las promesas de Dios con la intención de tener salud física en vez de tener salud espiritual. No, hermanos. Concentrémonos en las promesas espirituales más que en las materiales. Concentrémonos en el dador. Concentrémonos en Cristo. Y ahora sí los demás vendrá por añadidura. Entonces, al meditar en las promesas de Dios, siempre busquemos a Cristo en ellas. Piensa, esta promesa, ¿cómo me ayuda a ser como Cristo? Por eso quiero esta promesa para ser como Cristo. ¿Cómo me ayuda a ser como Cristo? ¿Cómo me ayuda esta promesa a servir a Cristo? Y mi punto especialmente, hermanos, es, hay que creer estas promesas. Por los méritos de Cristo, Dios las va a cumplir. Esto es súper importante. Les voy a decir por qué. El diablo. Tú vas a encontrar una promesa y te va a fascinar y te va a encantar y te va a animar. Y luego el diablo te va a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes apropiarte de esa promesa. Esa promesa no es para ti. Tú fallaste. Tú no hiciste esto. Tú no hiciste el otro. Tú vas muy mal en tu lectura de la Biblia. Tú no hiciste esto. Tú gritaste. Tú te enojaste. Tú mentiste. Es muy importante, hermanos, que reconozcamos las promesas de Dios son en Cristo. Esto quiere decir que es por Cristo, por los méritos de Cristo, por la fidelidad de Cristo, por la justicia de Cristo, que Él cumple sus promesas. No nuestra fidelidad, no nuestra justicia. Es por pura gracia que tenemos lo que tenemos. Y las promesas de Dios se cumplen también por gracia. Porque si dependía de nosotros, nosotros no íbamos a tener ni una sola promesa de Dios. Abrázate entonces de esta verdad. Por Cristo, Dios me va a cumplir esta promesa. Amén. Vamos a lo último, las lecciones prácticas de las promesas de Dios. Número uno. Asegúrate que las promesas en que estás creyendo están en la Biblia. Asegúrate en las promesas que estás creyendo en tu vida, cómo actúas y qué haces por alguna promesa. Asegúrate que es algo bíblico, que Dios lo promete. Aquí una pruebita aquí. Quiero que me ayuden con unos versículos. Muy bien. Quiero que me digan en qué versículo, es más, díganme en qué libro, con eso me va a bastar. ¿En qué libro de la Biblia dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón? ¿En qué libro está? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? No está ninguno eso. Y hay personas, cristianos hermanos, que usan esa frase para justificar su pecado. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón ahí. La electricidad, la comisión son los ladrones y pues le voy a poner un diablito, ¿verdad? Otro versículo. Quiero que me digan en qué libro está. Ayúdate, que Dios te ayudará. Ahí está en la Biblia. ¿Eso suena? No está en la Biblia, hermanos. No le creas a las galletitas chinas. Yo temo por los cristianos que leen los horóscopos y que están viviendo por lo que dicen las galletitas chinas. ¿Cómo es posible que se motiven más por ese papelito que la palabra de Dios? No, hermanos. Yo te recomiendo que al leer tu Biblia subrayes las promesas. Yo comencé a subrayar las promesas de Dios en verde. Los mandamientos de Dios en rojo. Así tengo una Biblia. Forma tú tu método. Pero hazte de un tesoro de promesas bíblicas y que puedas vivir y confiar en ellas totalmente. Número dos. Asegúrate que las promesas son para ti. Sara tenía 90 años y Dios le prometió un hijo. Tú no puedes, número uno, no puedes esperar vivir 90 años por esa promesa. Y número dos, no puedes esperar que Dios te va a dar un hijo a esa edad. Por supuesto que no. Esa promesa fue para Sara. No es una promesa para ti. Entonces, en las promesas de Dios hay que discernir si son para nosotros. Leamos el contexto. Veamos si se repiten. Veamos el Nuevo Testamento, cómo las aplican. Mucho cuidado. También en esto, por cierto, hay buenos cristianos. He leído biografías de cristianos que hacen esto. Toman su Biblia, la abren a la aventura, ponen el dedo y eso es la promesa de Dios para ellos. No tengo que decir con mucho cuidado porque en la lista de esos hermanos estuvo Wesley, por ejemplo. Pero hermanos, eso se me hace un tanto supersticioso. Las promesas de Dios no fueron escritas así como un tomatodo, así como... No. Las promesas de Dios fueron escritas, nos dice Proverbios, para que las leamos, las escarbemos, las escudriñemos, y las buscares como a tesoros. Y a lo último, no sé ustedes, pero para mí, las promesas que yo encuentro en mi lectura son las que me emocionan más y las que me motivan más. Y eso debe de pasar en tu vida. Busca en tu Biblia, lee en tus meditaciones esas promesas de Dios y apropiate de ellas y son los que te van a ayudar más. Oye, número tres. Acostúmbrate a una promesa por día. Hay un dicho en inglés que dice, an apple a day keeps the doctor away, que más o menos se puede traducir, una manzana al día aleja al doctor. Yo diría, una promesa al día aleja al diablo. Si tiene un versículo, ahí anoten en Efesios capítulo 6 y versículo 17, para no contradecirme lo que acabo de decir, ¿verdad? Ahí nos dice, a la hora de la batalla contra el diablo, lo que funciona, nos dice el apóstol Pablo, es la palabra de Dios. A diario, apropiate de una promesa. Espero que lean la Biblia todos los días. Espero. Apropiate de una promesa de Dios. Busca alguna promesa de Dios en tus lecturas. A lo mejor esta promesa no es para ese día, pero es para la próxima semana. A lo mejor no es para ti, pero la puedes compartir. ¿Sabes qué? Leí en la palabra de Dios, me ayudó mucho, me gustó mucho esta promesa. La quiero compartir contigo. A lo mejor es para ese hermano, para esa hermana que necesita esa promesa. Y Dios te está usando a ti. Una promesa al día. Número 4, en penúltimo lugar. Aprende a orar a Dios reclamando sus promesas. Y uso esa palabra con cuidado. Aprende a orar, a rogar a Dios reclamando sus promesas. Vean conmigo 1 Reyes 8:25. Volviendo a Reyes 8. 1 Reyes 8:25. Ahí David está orando y nos dice así. Salomón está orando, haciendo referencia a David. 1 Reyes 8:25. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, es una oración. Y está clamando, reclamando a Dios, como garantía, la promesa de Dios. Estas son las mejores oraciones que podemos hacer. Cuando oramos con promesas de Dios en la mano. Dios, tú me dijiste aquí esto. Cumple ahora, por Cristo, esto. Estás enfermo. Vea las promesas que hablan de la enfermedad. Toma tu libro y vea los Salmos. O 2 Corintios 12. Señor, aquí dice que la gracia a los afligidos, dame esta gracia, mitiga mi dolor, clama así al Señor. Estás orando por un hijo, por un pariente, por un amigo. Clama al Señor y dile, Señor, tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tienes mucha paciencia, mucha misericordia. Aquí dice que mis hijos son santificados. Señor, aquí dice que la promesa del Espíritu, la promesa del Evangelio es para mí y para mis hijos. Ahora, Señor, cúmplela. Esas son las oraciones poderosas. Esas son las oraciones en el Espíritu. En último lugar, aguarda con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Aguarda con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos 10:36 nos dice ahí en ese pasaje que nos habla de la fe. Es donde comienza Hebreos 11 realmente, ahí esa última porción de Hebreos. Hebreos capítulo 10 y el versículo 36 nos dice así. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está la obra, el actuar. Haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Y nos dice también Hebreos capítulo 6 y el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pedro nos dice que para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Para nosotros no. Nos desesperamos por una hora. Nos desesperamos por un día. Quisiéramos ya la promesa ya. Pero Dios tiene su tiempo perfecto. Y muchas veces, como aprendimos de la historia de Abraham, Abraham tenía 75 años cuando se le dio la promesa que tendría un hijo. ¿Cuántos años tenía cuando nació Isaac. 100 años. Como que el Señor permitió y provocó todo de tal manera que se vio la cosa como imposible, imposible de verdad. ¿Por qué? Para su gloria, nos dice en Romanos 4, el pasaje que estudiamos. Para la gloria de Dios. Eso es por lo cual tenemos que tener paciencia. Aguardar con paciencia. Queremos la gloria de Dios. No nuestra felicidad. No nuestra prosperidad. No a lo último lo que queremos nosotros, pero su voluntad para su gloria. Y tenlo por seguro, al final, cuando veamos toda la historia y entendamos todas las cosas que nos pasaron, vamos a pensar, valió la pena esperar. Tengamos paciencia, aguardemos la voluntad de Dios, para que así Él tenga más gloria. Muy bien. Comparto unas promesas y con eso termino. Esta mañana, y es una promesa que nunca voy a olvidar porque me salvó de una gran depresión espiritual. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Otra promesa. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Otra promesa del Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, nos dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En un profeta dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En otro pasaje de Isaías nos dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y una promesa del Apocalipsis. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la gran promesa de todas las promesas, más conocida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos.